Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Muy buenas, estimados radio oyentes, y bienvenido a esta serie especial con los testimonios de la guerra en Ucrania. Testimonio de los protagonistas, de los ucranianos que se encuentran en esa nación que fuera invadida el 24 de febrero del 2022. Hoy nos acompaña vía telefónica desde la ciudad de Odessa, Tetiana Kovalenkova, profesora de la Cátedra de Filología Hispana en la Universidad Nacional de Odessa. Buenas, Tetiana. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Para nosotros es un placer siempre estar escuchando las voces de ustedes que están allá, en Ucrania, en diferentes ciudades: Mykolaiv, Kiev, Herson, Lviv y, claro, Odessa. Odessa, una ciudad querida y siempre bien recordada. Recientemente nos llegaron los informes de el primer ataque a la ciudad, en la ciudad de Odessa, el pasado domingo. ¿Podríamos, por favor, compartir con nuestra audiencia cuál fue la sensación en la ciudad? ¿Cómo fue esos primeros minutos cuando se escucharon las explosiones y se vieron las nubes de humos sobre esa bella ciudad?
El primer golpe sobre la ciudad cayó el mismo día 24 de febrero. Nos despertaron por la madrugada estas primeras explosiones precisamente por la ciudad de Odessa, intentando destruir las infraestructuras que, según los rusos, tienen que ver con las bases militares. Bueno, nosotros, como habitantes de Odessa, conocemos dónde más o menos pueden estar ubicadas las infraestructuras militares, y en ninguna ocasión ningún golpe ha dado en ellas, sino en las infraestructuras puramente civiles. El pasado domingo, como acabas de decir correctamente, hubo un otro intento de bombardear la ciudad de Odessa. Y ahora sí vieron en una refinería y un depósito de petróleo. Y vuelvo a recalcar que, claro, tanto las refinerías como los depósitos de petróleo pueden formar parte de la infraestructura militar. Sin embargo, estas, que se encuentran en la ciudad de Odessa, mejor dicho, casi en las afueras, son más bien destinadas a los fines agrícolas. Es que aquí está empezando la primavera, los agricultores empiezan a sembrar, y si no sabemos terminar esta tarea con éxito, Ucrania tendrá mucho más problemas económicos de lo que hemos tenido hasta este mismo momento. Y sí, tienes toda la razón que el primer momento para nosotros ha sido un gran impacto, un gran susto, porque cuando se oyen estas explosiones, tú en un primer momento no sabes cómo reaccionar, porque se te apodera un pánico, este miedo casi animal, y luego ya estás reflexionando que dónde puede ser, que no está tan cerca para tener tanto miedo. Y ya cuando esta humareda negra empezó a cubrir la ciudad, ya empezamos a darnos cuenta las pérdidas que podemos tener al quemarse tanto combustible precisamente en los primeros días de una primavera, de verdad. Y la casualidad fue que el viento este día había cambiado varias veces de dirección. Así que primero sopló para afuera y terminó dando hacia la ciudad. Y no podíamos entender si es un día tan nublado o si es esta humareda negra que cubre todo el cielo. Y claro que el olor a resina quemada y las cenizas volando por la ciudad se acumulan a esta sensación de miedo y vuelve la inseguridad a la ciudad, porque más de un mes vivimos con esta sensación de incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a ser atacados nosotros también.
Bueno, Tetiana, tengo que reconocer ante nuestra audiencia que no soy imparcial con el tema de Odessa. Es la ciudad donde llegué casi con 17 años, cursé mis estudios, viví y ahí nacieron mis hijos. Y es una ciudad muy querida, una ciudad que siempre recuerdo. Y cada vez que tengo la oportunidad de viajar a Ucrania, visito esa ciudad. La excepción fue en el 2014, en febrero del 2014, donde estuve una semana. Y fue precisamente en la ciudad de Kiev durante la última semana del Euromaidán. Pero siempre Odessa, atento, hay familiares allí, conocidos, colegas, y por eso seguimos con atención. Y cuando tú mencionabas ese viento, que primero no fue sobre la ciudad, yo me acordaba de Chernobyl. También el viento fue hacia el norte y no hacia el sur, hubiera sido más desastroso. Yo era un estudiante en la universidad entonces y recuerdo cómo en los albergues, en los campamentos de pioneros, traían a los niños de Chernobyl y los estudiantes de la universidad se dedicaban a cuidar a esos jóvenes. Vi que el día primero de abril, que es el día del humor en la ciudad, se realizaron dos o tres eventos. Vi frente al Teatro de la Ópera y Ballet el músico entonando no solamente el himno nacional, sino canciones muy populares de Odessa. ¿Sigue la ciudad su vida normal? ¿Sigues dando clases tú en la universidad?
Sí, procuramos, dentro de lo que cabe, seguir con la normalidad. Si uno se sumerge en una guerra, más tarde o más temprano se va a volver loco. Y ya lo sabemos todos, porque las primeras dos semanas no sabíamos cómo reaccionar. Fue una sensación de que se te acaba algo, que no entiendes si hay vida o no hay más vida. Y con el tiempo, y gracias a los consejos que nos dan los psicólogos, entendemos que hay que procurar, donde es posible, seguir con la vida normal. Por eso, precisamente por eso, el 8 de marzo, el alcalde de Odessa, andando por las calles, regalaba flores a las mujeres. Por eso, cuando empieza la primavera, los músicos empiezan a salir para animar a los vecinos, porque queremos o no, mejor dicho, quieren o no nuestros enemigos, la vida aquí continúa y va a continuar, porque por delante tenemos muchas cosas que hacer. En la universidad, seguimos con las clases. Después de dos semanas de pausa, tomamos la decisión de recuperar las clases. Claro, se están realizando de forma telemática, pero cuando los chicos vienen a las clases, yo veo sus caras, hablamos de las cosas muy lejanas de la guerra y nos olvidamos de estos horrores que nos rodean. Y eso nos permite ventilar un poco la mente para, en el caso de la necesidad, volver a sumergirnos en estas noticias tan nefastas que llegan por todas partes. Mis estudiantes actualmente se encuentran en muchas partes del mundo, algunos en los pueblos cercanos a Odessa, otros en el extranjero, mayoritariamente son chicas. Muchas de ellas se fueron solas porque sus padres, su familia, optó por quedarse en Odessa por razones obvias de tener su trabajo, tener sus preocupaciones de día a día, y los hombres alistándose a las Fuerzas Armadas o la defensa territorial para defender esta ciudad tan querida, como tú dices.
Estamos conversando con la profesora Tatiana Kolbaenkova de la Universidad Nacional de Odessa, profesora de la Cátedra de Filología Hispana. ¿Sigue el mercado el nuevo, el viejo mercado abierto? ¿Se siguen esas conversaciones tan peculiares en el idioma ruso-ucraniano que se habla con libertad en esa ciudad? ¿Siguen esos diálogos tan hermosos y tan floridos? Creo que,
claro que
Odessa
sí.
Tiene un idioma particular.
Efectivamente, no solo los mercados. Mercados, te refieres a aquellos mercados de alimentos, sino se están abriendo los mercados de materia de construcción, de ropa, pequeños negocios que se cerraron por miedo a la guerra. Procuramos revivir la ciudad porque necesitamos hacerlo. Si no trabajamos, no habrá recursos para sobrevivir. Y este idioma, nuestro propio, también sigue vivo y seguimos manteniendo nuestras relaciones de amistad, de camaradería con todos los pueblos, mejor dicho, con todas las etnias que pueblan tanto la ciudad como la provincia de Odessa, porque aquí habitan más de 100 diferentes etnias con su cultura, con su propio idioma, con sus tradiciones y convivimos en familia. A despecho de lo que dicen los rusos en cuanto al nazismo y todas esas tonterías de la propaganda rusa. Sí. Incluso intentemos conservar este sentido de humor muy propio para nuestra ciudad. Y te voy a contar un último chiste que circula por las calles de Odessa. Como perfectamente sabes, la comunidad judía en Odessa siempre ha sido muy importante. Pues en este chiste se encuentran dos judíos y uno le pregunta al otro, ¿tú no tienes miedo de hablar ruso? Dice, sí, tengo mucho miedo de hablar ruso. Y el otro pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si vengan los ucranianos a pegarte? Dice, no, tengo miedo a que vengan los rusos a salvarme.
Sí, muy
y nosotros todos... Ahora estamos en esta situación.
Es la ironía. Quiero decirte, las primeras palabras en Yiddish las aprendí estudiando y habían compañeros de clases búlgaros, gagauses, de origen griego y todos eran nacidos en Odessa. Todos eran odesitas. Siempre me asombró la composición de diferentes nacionalidades que teníamos en el grupo. Yo desconocía que existía los gagauses, que existían los lesninki del oeste de Ucrania y todas esas nacionalidades que han vivido. Podías ir al teatro ucraniano, al teatro de la ópera, al teatro hebreo, allí en Odessa.
Efectivamente, y siguen. El teatro hebreo tiene mucha, mucha fama aquí, tiene, buenas... piezas puestas sobre el escenario tradicionalmente hebreas y la comunidad sigue en pie y estas otras nacionalidades siguen conviviendo en paz, tranquilamente. Puedes seguir escuchando muchos diferentes idiomas en las calles de Odessa y encima es una ciudad turística, por eso viene gente de todo el mundo y eso queremos que siga. Queremos que siga esta paz, esta unión entre naciones, esta convivencia en armonía, porque es muy interesante conocer, como tú dices, que a tu lado, a 20 kilómetros de Odessa capital, hay un pueblo búlgaro, a otros 20 kilómetros tienes unos pueblos moldavos, otros pueblos griegos, y todos somos familia. Y ahora, ante una amenaza común, nos hemos forjado como nación ucraniana. O sea, da igual qué sangre tienes, da igual a qué tipo de templo vas para hablar con el Dios, tú eres ucraniano y vas a defender tu tierra.
Es impresionante. Yo vi la resistencia y vi el heroísmo de los ucranianos en el 2014, ahí en Kiev. Tuve el privilegio de pasar todas esas jornadas heroicas en el Hotel Ucrania, que está en la misma Plaza de la Independencia, que el hotel se convirtió, y siempre lo digo, en hospital y en morgue, porque allí iban los heridos, víctimas de los disparos del Berkut, de la policía militar de entonces del régimen de Yanukovych, y vi cómo los ucranianos, como tú decías, de diferentes, venían de diferentes ciudades, de diferentes etnias. Vi un georgiano que murió también allí, que iban a defender a, que habían nacido en Odessa, que en Ucrania, habían interiorizado esa necesidad de nación. Y creo que si algo ha logrado el régimen de Vladimir Putin es afianzar la identidad nacional del ucraniano y la defensa de su idioma.
Efectivamente, porque hay estados que se forman a base de las etnias, los estados nacionales, y nosotros somos más bien un estado político donde conviven muchas nacionalidades y se sienten ucranianos no porque tengan otra sangre o porque tuvieran otros padres, sino simplemente porque quieren vivir sobre esta tierra y quieren vivir con ciertos valores que en el siglo XXI son propios para muchos pueblos, para toda la Europa, que es la libertad, que son los derechos básicos humanos, que es la libertad de palabra, la libertad de conciencia. Es por eso que luchamos, porque los regímenes dictatoriales vienen y se van. Y estos valores son eternos. Es lo que queremos conservar para nuestros hijos, estos valores. І все буде добре для кожного з нас, і все буде добре, настане наш час. Estamos conversando con la profesora Tatiana Kolbaenkova de la Universidad Nacional de Odessa, profesora de la Cátedra de Filología Hispana. Tatiana, sé que por tu profesión visitas casi a diario una gran cantidad de periódicos que se editan en castellano de todo el mundo, acá del hemisferio occidental, en la península ibérica. Hay algo que a nosotros aquí nos preocupa y ha sido una de las constantes en la información que brindamos sobre la invasión rusa a Ucrania, es el tema de la desinformación y la propaganda que viene realizando el Kremlin, no desde ahora, desde hace tiempo, con instrumentos como Russia Today, tiene RT Actualidad, que es la versión en español, tiene también la agencia noticiosa Sputnik, que una vez fue el nombre también de una prestigiosa publicación durante la perestroika, una edición mensual que era de selección de los artículos de la prensa soviética, que tiene en este caso este Sputnik ruso ahora una versión en castellano. ¿Cuál es la preocupación de los ucranianos para que se difunda por el mundo la realidad de la invasión y que no sea la narrativa del Kremlin la que impere? Es un problema súper importante y te agradezco muchísimo por levantar este problema en nuestra conversación, porque estos últimos meses yo estoy en un contacto muy constante con los medios de diferentes países, y tienes toda la razón diciendo que actualmente en Ucrania hay más periodistas que jamás pudiéramos imaginar. Y es un gran problema llevar la verdad al mundo, porque es la única arma que tenemos nosotros, la verdad. Y el problema es que la mentira es mucho más fácil para ser tragada por las mentes perezosas. Es una desgracia del mundo actual que algunos dicen que la propaganda nos convierte en unos seres mediocres. Pero no, la propaganda está destinada a estas mentes perezosas, aquellas mentes que no se toman el trabajo de averiguar las cosas que te están diciendo, que están acostumbrados a escuchar siempre una sola fuente o leer siempre un mismo periódico. ¿Por qué? Porque este periódico o estas fuentes informativas corresponden a tu interés personal, y de esta manera se forma una burbuja informativa dentro de esta burbuja está el consumidor y está consumiendo solo un tipo de información y nunca se toma el trabajo de buscar otras fuentes. No las quiere, las tiene por todas partes, porque el Internet ahora nos brinda estas posibilidades infinitas. Sin embargo, el consumidor de esta información se siente muy a gusto dentro de esta información que le gusta escuchar. A lo mejor otra información le puede alterar los nervios o otro tipo de conocimiento le va a asustar o le va a traer malas noticias. Por eso se mete dentro de esta casita cerrada de la información, en muchas ocasiones falsificada o manipulada, y así obtenemos nosotros, yo diría que esta victoria que tienen los rusos en el campo informativo, sobre todo, y a mí me duele un montón porque trabajo toda mi vida con la América Latina, tengo una relación muy estrecha, personal, sentimental y de familia con la América Latina, y es ahí donde la propaganda rusa se ha arraigado, ahí donde ha encontrado, no sé por qué, tantas mentes perezosas que no se toman el trabajo de verificar los hechos. Me duele muchísimo, pero entiendo que donde se invierte tanto dinero va a haber un resultado. Este resultado para nosotros es funesto. Gracias a Dios la situación en Europa es un poco mejor, no sé si por la cercanía y por el temor actual de algunos países europeos de ser los próximos en ser atacados por rusos, no sé, pero te digo la verdad que el continente americano me duele muchísimo.
Muchas gracias a la profesora Tatiana Kolbainkova, profesora de la Cátedra de Filología Hispana en la Universidad Nacional de Odessa. Gracias por haber estado con nosotros en este programa especial sobre testimonios de la guerra desde Ucrania.
Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ, хто міг, той підіймався та йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов. Що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре. Настане наш час. Я бачу, як навколо нас і долі вогні все далі, далі змінювали світ. Все вищим, бо в долині небо не таке, і далі щось веде мене в похід. І все буде добре для кожного з нас, і все буде добре. Наша саме та бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти, і буде вся та наша висота, і все буде добре для кожного з нас.